de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa, después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Palabra de Dios. Queridas hermanas, San Pablo era el gran predicador, el predicador de la gracia. Y siempre, cuando tiene que amonestar, cuando tiene que exhortar, cuando tiene que corregir, incluso reñir, siempre apela al querigma, a Jesús, a lo que hizo Jesús, a lo que tiene sentido en Jesús y solo en Jesús. Nosotros, que no somos San Pablo, otros predicadores o sacerdotes, apelamos a otras cosas. Por ejemplo, el día de la campaña del hambre, pues en casi todas las iglesias los predicadores apelan a el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo, que viven no sé cómo, que viven mal, y la culpa la tenemos nosotros. Y ya que tenemos la culpa de que vivan mal los otros, pues tenemos que dar dinero para compensar nuestros delitos. Yo nunca he sido consciente de que nadie haya pasado hambre porque yo haya comido mucho. Pero bueno, si lo dicen los predicadores, pues será que es así, aunque no me lo creo. Sí que hay relaciones sociales y económicas injustas. De eso estoy yo muy claro. Pero, bueno, apelar a la psicología, apelar, como se apela muchas veces, a la culpabilidad, culpabilizando. Los otros están malos porque yo estoy bien. San Pablo nunca hace así. Es como aquellos frailes o aquellas monjas que son muy observantes y dicen, murmurando y criticando a otras: esa no va a coro, o esas no van a coro, no se levantan por la mañana. Luego yo soy buena, porque me levanto. Si os dais cuenta, hay ahí un mecanismo de defensa que utilizamos continuamente. Es el mecanismo fariseo, el mecanismo de los fariseos, que se creen buenos porque los demás son malos. No se miran a sí mismos y a su realidad, sino como aquel fariseo que decía: yo, Señor, soy bueno, no como ese, no como ese publicano que está ahí a la puerta del templo. Todas estas son mecanismos de defensa psicológicos que valen lo que valen, pero la gente, pues, muchas veces se cansa de que les hablemos en nombre de Dios así. Porque Dios no habló así. Jesucristo no habló así. Jesucristo nunca culpabilizó de esa forma, de una forma psicológica, y San Pablo tampoco. Entonces San Pablo, cuando tenía que predicar, por ejemplo, una colecta, o cuando tenía que pedir dinero para los pobres, como sucedía con esa famosa colecta que le encargó San Pedro, pues nunca decía que los griegos son más ricos luego que... No, no se metía en esos temas económicos, psicológicos. San Pablo decía, iba al querigma, y el querigma es Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por todos vosotros y lo dio todo. Dio hasta su vida. Y si Jesucristo dio toda su vida, ¿qué menos que vosotros deis un poco? ¿Os dais cuenta de la diferencia de argumento? El argumento de San Pablo es querigmático. Es Jesús. Es Jesús el que nos pide, no el que nos exige. Porque San Pablo dice muy bien, y el que dé con alegría. Porque si das con resentimiento para quedar bien, o por el qué dirán, o por aquietar tu conciencia, que hay mucho de eso también, pues no. Dalo con alegría de Jesús, con la alegría del Espíritu Santo, con el don, con la gracia del Espíritu Santo. Pues aquí lo mismo. San Pablo está en esta lectura que os acabo de hacer, que es de esta primera a los Corintios, ya os dije, capítulo 11, pues tiene un apartadito que riñe a los corintios, a algunos de los corintios, porque cuando iban a la mesa, es decir, a celebrar el pan, a celebrar la misa que diríamos ahora, pues no se esperaban los unos a los otros. Ya sabéis que las misas entonces se celebraban en medio de una cena, como Jesús. Cenaban, cenaban de todo, mariscos, sardinas, digo yo. Los mariscos es un invento del siglo XX, o sea que no creo que cenaran mucho marisco. Pero bueno, cenaban tortillas, cenaban lo que tuvieran, yo qué sé. Tortillas supongo que tampoco, porque como es un invento español, no. En Grecia me imagino que no tendrían tortilla de patatas, por lo menos. Las patatas no existían todavía acá. Y entonces, pues, San Pablo les riñe porque hay mucho desorden. Una cosa tan sagrada como se va a celebrar en esa cena, que en un momento dado la cena se para, o al terminar, y entonces el presbítero coge el pan y lo consagra, coge el vino y lo consagra, y se lo da a comer a la gente. Pero eso ya no es el pan de la cena, es otro pan, es un pan consagrado, es Jesucristo, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo, esto es mi cuerpo. Y claro, en ese desorden, pues San Pablo dice, yo aquí no veo que esto marche bien. Y les riñe. Pero ¿cuál es el argumento que utiliza San Pablo para riñiros, para riñirlos? Pues es, cada vez que comulgáis, cada vez que coméis el cuerpo y bebéis la sangre de Jesús, anunciáis su muerte hasta que Él vuelva. ¿Veis? Ya va a lo profundo. Ya va a lo profundo. No es una simple comunión que tú haces para ser un poquito mejor. No es una simple comunión que hacemos, pues bueno, pues porque tenemos la costumbre de ir a misa todos los días. No, no. Es una cosa trascendente. Anunciamos la muerte de Jesucristo y su resurrección. Anunciamos la salvación, anunciamos el principio de salvación, anunciamos que no hay otra salvación que este pan y este vino, anunciamos todo lo que hemos dicho en estos ejercicios y muchísimo más que se puede decir. Anunciamos que nos estamos comiendo nuestra propia resurrección, anunciamos la salvación del mundo, anunciamos todo hasta que Jesús vuelva. Tú, enfermedad, ¿cómo se cura? Comiendo la carne y el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se cura tu soledad profunda? ¿Cómo se cura lo que hay dentro de ti y lo que hay dentro del mundo? Pues sencillamente así, comiendo, anunciando la muerte de Jesucristo. Porque cuando se anuncia la muerte de Jesucristo y su resurrección, es decir, se cree en ella, se vive de ella, se come por ella, pues estás anunciando tu propia realidad. Es trascendente. Eres tú el que estás envuelto en ese misterio también. Y tu pobreza, tu enfermedad, tu pecado, anuncias algo muy importante, crees en algo muy importante, y nada menos que en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cada vez que comulgamos, anunciamos el misterio pascual. Creemos en el misterio, celebramos el misterio pascual, que es el misterio de nuestra redención, que es el misterio de nuestra salvación. Por eso, pues, San Pablo tiene esta frase, anunciamos la muerte, que es una frase que no se usa mucho en la Biblia, no lo usan los demás apóstoles, ni el propio San Pablo en otros lugares. No utiliza esta frase, anunciar la muerte, pero la entendemos. Quiere decir que, sencillamente, creemos en ella, la proclamamos, esa frase sí, la proclamamos, proclamamos la muerte de Jesús, proclamamos la salvación de Jesús, proclamamos que Jesús es el Señor. Eso es lo que proclamamos con la muerte de Jesucristo, que es el Señor. ¿Y qué significa que Jesús es el Señor? Pues significa que todos los demás señores deben desaparecer de nuestra vida. Porque el señorío de Jesús, y esto sí que es un tema paulino, el señorío de Jesús que se hace tan pobrecito en una hostia y en un pan, es grandísimo. O sea, al comulgar un poquito de pan y un poquito de vino como un pobre, estás anunciando lo más grande que se puede anunciar, que Jesús vive, que Jesús ha resucitado, que Jesús es el Señor. Y este es el principio del cristianismo. Jesús es el Kyrios. El Kyrios en la época de los romanos era el César, es decir, el emperador. Y era el único que se llamaba Kyrios, Señor. Pero cuando vino Jesús, los cristianos dijeron que el único Kyrios era Jesús. El único César, el único, era Jesucristo, el único Señor. Y por eso murieron muchísimos cristianos, por decir que el único Kyrios era Jesús. Pues bien, hermanas, cuando comemos el pan y bebemos el vino, cuando celebramos la Eucaristía y nos trascendemos en esta comida, nos trascendemos en la proclamación de que Jesús es Señor. Si solo anunciáramos muerte, si solo anunciáramos la muerte, es decir, algo físico, no anunciamos nada. Pero es la muerte del Señor. Anunciamos la muerte del Señor. Vamos a ver cómo dice. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Anunciáis la muerte del Señor, es decir, anunciáis que a Jesucristo se le ha dado el señorío en su muerte, por medio de su muerte y de su resurrección. El señorío sobre todas las cosas. Y diréis vosotras, ¿qué es eso del señorío? El señorío. Este hombre tiene mucho señorío. Pues sí, tiene mucho señorío. Pero el señorío de Jesucristo es único. Jesús dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa ser Señor? ¿Qué significa aceptar a Jesucristo como Señor? Significa mucho. Los demonios nunca. Si leéis el Evangelio, Los demonios muchas veces dijeron a Jesús, sabemos quién eres, tú eres el santo de Dios. Pero nunca dijeron, tú eres el Señor. Los demonios no pueden decir el Señor. Y dice San Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor si no es en el Espíritu Santo. Porque ¿qué implica el señorío de Jesús? Implica que tú te humillas delante de Él. Que tú aceptas que es tu Señor. Y un demonio no puede hacer eso. Los demonios no pueden hacer eso. Y los que se parecen a los demonios tampoco, aunque sean hombres de dos piernas. Tampoco. Hay mucha gente hoy en este mundo que no se puede arrodillar. Que no se arrodilla, no quiere arrodillarse. Bajo ningún concepto, pero tampoco delante de Dios. Y San Pablo dice que ante Él se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. El señorío de Jesucristo incluye, ese que anunciamos en cada Eucaristía, incluye que tú te arrodilles. Toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Ante Jesús, el hombre Jesús, la humanidad de Jesucristo con personalidad divina, que nos arrodillemos delante de Jesús. Cada vez que comulgamos, anunciamos el señorío de Jesús, al cual llegó por medio de su muerte. Eso es lo que significa la frase. Y si estamos anunciando el señorío de Jesús en la Eucaristía, ¿cómo tenemos que celebrarla? Y por medio de su muerte. Entonces es de una trascendencia enorme. Jesús es el Señor. ¿Qué hay dentro de ti? Dentro de ti hay señores, otros señores. Y tú dirás, ¿y qué señor tengo yo dentro de mí? No es un señor en el que estás pensando porque te gusta. No me refiero a ese señor. Me refiero a otros señores que te dominan. Y tú no puedes con ellos. El principal de todos los señores que tienes, ¿sabes cuál es? ¿Sabéis cuál es? Nadie me lo dice. El miedo. Los miedos. A lo mejor hay alguna fanfarronita entre vosotras que dice, yo miedo. Yo miedo no tengo a nadie. Mucho miedo tienes. Y el principal de todos los miedos es el miedo a la muerte. Tú dirás, ¡bah! ¡Qué tontería! Yo no tengo ningún miedo a la muerte. ¿Que tú no tienes miedo a la muerte? Y vas al dentista temblando. ¿Tú no tienes miedo a la muerte? Y te estás mirando todo el día al espejo para ver si te ha salido una arruga. O una cana. ¿Tú no tienes miedo a la muerte? Y acabas de cumplir 40 años y te han temblado las piernas. Vaya que sí tienes miedo a la muerte. Y mucho miedo a la muerte. Porque si no tuvieras la muerte, ¿qué te importaba a ti tener canas? ¿Qué te importaba a ti cumplir años? ¿Qué te importaba a ti el dentista? ¿Qué te importaba a ti nada? Vaya que si tienes miedo a la muerte. Todos tenemos miedo a la muerte. Yo cuando cumplí 60 años, pues tenía otro compañero dominico que también los iba a cumplir. Y me transmitió depresión. Porque el tipo, yo nunca he sido mal cumplidor de años, nunca. Pero este, los 60, bueno, los 60 son malos años, ¿eh? Porque en el diario espiritual de Juan 23, el día que cumplió los 60 años, Juan 23 ponía, nel tramonto della mia vita, así empezaba. Y significa eso, en el ocaso de mi vida, o sea que al cumplir los 60 años, él mismo dijo, en el tramonto, tramonto en italiano, en español es ocaso, tramonto, más allá de los montes, o sea, al final, más a, en el tramonto de la mía vida, pues yo me metió depresión este compañero. Y me empezó una cosa, pero serio, que me sentía mal ante los 60 años inminentes que me llegaban, que me sentía mal, y tan mal me sentí, porque yo ya le conozco algo al Espíritu Santo, tan mal me sentí que digo, me quiere dar una lección, el Señor me quiere dar, porque así entrar en depresión por 60 años a mí no me parecía, pero utilizó al otro para meterme a mí, para inyectarme en vena la pena por los 60 años y la depresión. Y entonces ya en un momento dado entendí que el Señor me decía, ¿ves? Tú vas a cumplir 60 años y te pones triste. Porque hasta ahora todo lo que has hecho lo has hecho desde ti mismo, con tu fuerza. Si alguna cosa te salía mal, te enfadabas y volvías a repetirla para que te saliera bien, pero tú estabas lleno de fuerza. Tú dirigías tu vida, todos eran planes tuyos, todo lo configurabas tú y todo lo programabas tú. Y ahora, a los 60 años, te empiezan las primeras goteras. Y te das cuenta de que no vas a poder dirigir todas tus cosas igual que antes. Percibes ya una debilidad. Y te da miedo. Eso es lo que te pasa por los 60 años. Y te da mucho miedo. Pero miedo de perderte tú a ti mismo. Miedo de no ser tú el propietario de tu propia vida. Y entonces el Señor me dice, ¿ves? Ni un solo latido de tu corazón lo has dado tú. Ni una sola respiración de tu nariz ha sido tuya. Todo lo que has hecho, todo lo que has vivido, ha sido gratuidad pura. El viento que tú respiras, ¿lo has creado tú? La tierra que tú... Viendo ayer por la noche que vi un momentito en un bar el tsunami de Japón de ayer y cómo se llevaba un pueblo entero, pues uno dice, Señor, ¿en qué país vivimos? ¿Qué es esto? ¿Un terremoto? ¿Un maremoto? Figurad que se sintió hasta en Chile. Está a miles y miles de kilómetros de Japón. Parece que uno se le va a la tierra. Todo ha sido gratis, todo ha sido gratuito. Y ahora, pues tú, ante los 60 años, pues te sientes mal, pero siempre mirándote a ti. Tú te sientes mal porque te miras a ti. No has entendido que todo te lo he regalado yo. No has entendido que todo es gratuidad. No has sabido decirme a mí, gracias Señor por la vida, gracias Señor por esto, gracias Señor por las cosas. Y claro, ¿qué misas celebraba yo? ¿Qué muerte anunciaba yo? ¿Anunciaba yo la muerte del Señor y anunciaba yo el Señorío de Jesús en mis comuniones? Pues sí, pero a un 5% si es que llegaba. Con una fofo. ¿Sabéis lo que significa fofo? Pues es una palabra castellana que hay que poner la cara fea, fofo. Es muy bonita, es una palabra enormemente significativa, es fofo. Pues eso es lo que era yo. Así, un fofo. En las cosas del Señor. Un fofo. Y entonces, pues, el Señor ya me quitó la depresión. Pero me dio el poder vivir de entonces en adelante en acción de gracias cada mañana por el día nuevo. Porque me regala un día más. Porque me regala el sol. Salgo yo de paseo. Estaba en Móstoles entonces cuando me sucedió esto. No, un poquito antes de Móstoles. Pero salía yo por las mañanas por Móstoles y cuando salía el sol me ponía como los moros. Empezaba a hacer genuflexiones al sol. Gracias, Señor, por el astro rey. Gracias por el sol. Gracias por... Pues antes yo no daba gracias por el sol ni por nada. Si el sol era yo, lo tenía yo dentro de mí. ¡Qué sol ni qué niño muerto! Y este compañero mío y yo tuvimos que ir al norte de España, a un pueblo, porque se había muerto un señor que conocíamos. Uno, no le conocíamos, pero era amigo de otro compañero que estaba en Filipinas. Y fuimos, y en la puerta de la iglesia ponía la esquela, decía, don fulano de tal, muerto a los 58 años. Y me dice el compañero, dice, oye, otros ni llegan siquiera. Otros ni llegan, así que yo me consolé. Me consolé de mis 60 años, pero daos cuenta si tenía yo miedo a la muerte. Vaya que sí tenía miedo. Y no os cuento más miedos que tengo a la muerte. Son muchos. Así que no me digas tú que no tienes miedo a la muerte. Es el Señor. Lo utiliza el demonio. Si leéis el primer capítulo de Hebreos, San Pablo nos dice ahí eso. Los que por miedo a la muerte están sometidos de por vida al diablo. Figúrate tú, qué frase, por miedo a la muerte sometidos de... Claro, por miedo a la muerte. Yo no puedo aceptar por miedo a la muerte los defectos de mi mujer. Pero hombre, tampoco es tan defectuosa. No la soporto. Pero ¿y con la gracia de Dios no la puedes soportar? Ay, no, porque tengo que morir. Aceptar yo a esta haciendo lo que hacen, de ninguna forma. ¿Pero qué es lo que te pasa a ti ahí? Te pasa que tú no quieres morir en la aceptación de los defectos de tu mujer. Y digo de tu mujer por no decir de tu hermana. Pero puestos en una comunidad ya digo de tu hermana. No quiero aceptar los defectos de mi hermana. Porque si los acepto, me muero. ¿Cómo voy a aceptar yo eso si estoy contra ello totalmente? Y morirse es morirse. Y dice San Pablo, por miedo a morirte no aceptas tú la pobreza de los demás, ni la pobreza tuya. Y entonces el demonio te tiene sometido de por vida por miedo. ¿Cómo voy a aceptar yo a esta madre? ¿Cómo voy a aceptar yo esta comida que nos dan? ¿Cómo voy a aceptar yo? Vamos, si pongo ejemplos más duros, pues se ve más claro, pero no hace falta. ¿Cómo voy a aceptar yo esto? ¿Veis? Por miedo a la muerte. Es puro querigma todo esto. Es puro querigma. San Pablo, en la carta a los Hebreos, dicen que no es de San Pablo, pero a mí me importa un bledo. Para mí es de San Pablo, ya está. Y toda la tradición siempre ha tenido así. ¿Y quién escribe esto? Dicen, no es de San Pablo, lo habrá escrito alguien. Sí, alguien. Como que la carta de los Hebreos la escribe alguien. Sí, alguien. Tú lo habrás escrito. Menuda carta, menuda impresionante. Si no es la mejor de todas. Bueno, no la leo, es igual. Por miedo a la muerte. miedo a la muerte. Jesucristo tiene que redimirnos todo. El señorío de Jesús tiene que redimirnos todas las cosas. Absolutamente todo. Ojos nuevos, redimidos. Corazón nuevo. Todo nuevo. Para que podamos celebrar la Eucaristía verdaderamente anunciando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Del Señor. Anunciando el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Yo estaba de prior en el convento de los dominicos de Alcobendas y tenía pues unos 38 o 39 años. Era un convento muy grande, tenía 150 frailes por lo menos. Y una tarde me levanto de la siesta y me miro al espejo para lavarme un poco. Yo no soy de mirar el espejo, nunca. No soy de esos. O de esas. Y entonces de repente, aquella tarde, el sol por Fuencarral, que es un barrio de Madrid, entraba sol directo al espejo. Y voy yo a mirarme. Y entonces de repente me di cuenta que estaba calvo. No tenía pelo. Y que estaba cano. Que me habían salido las canas y me entró una angustia. Chus ya no es Chus. Tú ya, y tenía 38, 39 años, tú ya dónde vas, Chus ya no es Chus, tú, pues una angustia. Y de repente escucho en mi interior, así como una voz, no era voz ni, pero escucho, y yo sé que era el Señor. Me dice, entrégame tu pelo. Y yo me quedé parado. Pero parado como decimos en España, no parado como decís vosotras de pie. No, no, no. Parado. Me quedé parado, digo, pero, Señor, ¿y tú para qué quieres mi pelo? Nadie me había enseñado, ni el cura de mi pueblo, ni los catequistas, ni nadie me había enseñado que a Dios había que entregarle el pelo. Había que entregarle la calva, había que entregarle las canas. A mí eso nunca se me había ocurrido. Entrégame tu pelo. Y yo ya dije, Señor, te entrego mi pelo. Pues no sabéis lo bueno que es eso. Entregar la calva al señorío de Jesús. No sabéis lo bueno que es, ¿sabéis por qué? Desde entonces no me he vuelto a angustiar por mi calva ni por mis canas. Me he mirado al espejo, pero me da igual. Y si me corto el pelo es porque viene una señora y dice, qué feo estás con el pelo, córtatelo. Pero por mí... córtatelo ya. Se redimió mi calva. Que la calva tiene que ser redimida, hermanas. Que son miedos. Son miedos que se oponen al señorío de Jesús en tu cuerpo. Miedos que se oponen al señorío de Jesús en tu historia. Que no aceptas tu historia. Te entran unas angustias. Y yo no he sido un hombre angustioso. Es muy difícil que a mí me entre una angustia. Ahora de viejo ya un poquito más. Pero yo no soy un hombre angustioso, ni he sido siempre. Ni he sido nunca, mejor dicho, un hombre angustioso. Pero ¿cómo lo preparó todo el Señor con el sol todo entero, que es grandísimo, en mi espejo? Y claro, cuando da el sol de la tarde, que es más amarillo todavía, en tu espejo y te miras, eres feísima. Porque hasta la última motita de tu... ¿cómo se dice? De tus granitos o de tus cositas o de tus... por más que te maquilles, quedas peor. ves la cara llena de grasa. Pues vaya un maquillaje que me he hecho. Después en la sombra y contando con las cataratas de los demás, ya no estás tan fea. Pero al sol, a la luz estrebez. Pues mi calva ha sido redimida, hermanas. Tengo la calva redimida. Es decir, el miedo que me puede producir esto ya le pertenece a Jesucristo. Y cuando yo digo la Eucaristía y anuncio la muerte de Jesús, el señorío de Jesús, en la calva soy sincero. Tú eres señor de mi calva. Y tú eres señor de mis 60 años. Y más cositas que voy entregando, claro. Porque es que tiene que ser una por una. Evangelizar la calva. ¿Vosotras creéis que evangelizar solo es decir un discurso ahí en la Alameda? Evangelizar sobre todo es dejarte evangelizar. Dejar que el Evangelio sea buena noticia para tu pobreza. Dejar que el Evangelio sea buena noticia para tu calva. Lo hace el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no te preocupas más en toda tu vida de eso. Pues estás redimido. Dejar que el Evangelio sea para tu orgullo. Sanación. Dejar que el Evangelio suceda en tu vida, en tu historia, en esto, en lo que sucede, en el problema de tu familia, en el problema político de tu país, en el problema, yo qué sé, de la muerte y de la vida de los tuyos, por ejemplo. Todo tiene que ser evangelizado porque los miedos te atacan por todas partes. El miedo es un señor muy fuerte. Y tiene que ser dominado por el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús es un señor que tiene que expulsar a todos los demás señores que hay dentro de ti. Y uno de los señores grandes, como dice la Biblia, es el señorío del miedo. Señorío del miedo, el señorío de las dependencias. Anda que no tienes tú dependencias, o puedes tenerlas. Por ahí por las dependencias te pueden venir otra cantidad de señores que tienen que ser sometidos a Jesús. Al señorío de Jesús. Que después no pasa nada. Porque el Señor es el Señor. Y creemos que nos va a quitar la vida, que no te quita la vida. Si tú tienes 1 millón de euros, el Señor te dice, entrégame ese millón. Se te sale el hígado por la boca. Yo... Pero si no tengo más que esto, si es lo que he ganado toda la vida, entrégame ese millón. Y si al final, por la fuerza del Espíritu Santo, le entregas ese millón, se lo entregas, es tuyo, Señor, es tuyo, te lo devuelve. Te lo devuelve. Dice, ahora quédate con el millón. Pero es mío, ¿eh? Tú lo usas. Pero es mío. Porque si no fuera mío, tú lo malgastas. Te apegas a ello. Vives de ello. Es tu señor. Y el millón de euros es tu señor. Y yo no quiero señores a mi lado. Pero te lo devuelve. Vete a Honolulu si tienes ganas de viajar y a la aurora boreal. Que a mí eso no me molesta. Al Señor no le molesta que tú viajes a la aurora boreal, siendo todo sometido a su señorío. Dios no es un señor de muerte, de lágrimas, de caras, no. Pero sí es un señor de señores. Es el señor de señores. Y eso sucede con Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va dando esta capacidad de entregar las cosas. Señor, te lo entrego todo. Ya está. Pero el Señor generalmente lo devuelve todo. Porque no te quiere quitar las cosas bonitas de la vida. Pero no quiere que sean señores tuyos o señoras tuyas. No quiere. El señorío es suyo. Si no, como proclamo yo en cada Eucaristía, la muerte del Señor. La tengo que proclamar en mis muertes, ¿no? En mis muertes. Señor, yo muero al millón de pesetas. Te lo entrego. Y puedes decir, además, con generosidad infinita, no quiero que me lo devuelva, Señor. Quédate con ello y dáselo a los pobres. Pues el Señor no te suele escuchar. Te lo devuelvo. Pero sabes que no es tuyo. Y claro, tienes mucha más posibilidad en un momento dado en compartirlo. Si no es mío, es del Señor. Pero también tienes una posibilidad y una libertad de irte a disfrutar no sé qué dinero por ahí. Porque ya no es pecado. No es tuyo. Te ha sido dado, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. ¿Os dais cuenta cómo, antes de la misa, todo tenemos que ofrecerlo como algo recibido de tu generosidad? Porque no se puede anunciar la muerte del Señor y su señorío si no es habiéndoselo entregado todo. Para que sea Eucaristía toda nuestra vida, todas nuestras sabidurías, todas nuestras grandezas, todo lo que creemos que somos dueños, pues miren ustedes, le pertenece al Señor. Para que podamos anunciar la muerte en cada Eucaristía hasta que Él vuelva. Si no, ¿de qué celebramos la Eucaristía? Es el señorío de Jesús el que... Si no, no sucede lo que dices aquí San Pablo de esta gente, que uno que viene con mariscos, pues se los come. Y está el pobre a su lado y dice, tú, acelgas y sin cocer. Y las habrás robado, seguro. Pues somos así. Acelgas o alfalfa. Alfalfa es para los burros. No sé si sabéis lo que es alfalfa. No. Pues no me voy a parar a explicaroslo. Pero bueno, una comida que comen, una hierba muy bonita que crece varias veces desde que empieza a hacer un poco calor. Desde abril hasta octubre se va cortando la alfalfa. Cada 15 días se hace un corte porque ya crece así y es para las vacas, para los caballos, para los animales. Eso es la alfalfa. También es un nombre castellano, pero es moro. Es de los árabes, de los moros que estuvieron aquí, la alfalfa. También hay que poner la cara un poco rara para decir alfalfa. Pero entonces, figuraos cuántas cosas lleva consigo una frase. Y San Pablo, segurísimo que sabía lo que decía. Todo esto que vamos desentrañando, yo lo desentraño con ejemplos porque es la forma mejor de entenderlo, creo yo. La forma mejor para que entendamos todos y para que tú entiendas que tú no entregas todas tus cosas al señorío de Jesús tan fácilmente. No, no. Además, es que en la mayoría de los casos ni sabes que hay que entregar. ¿Cómo me iba a imaginar yo que el Señor quería mi pelo? ¿O mi calva? Es que yo al Señor siempre pensaba que había que entregarle otras cosas. Pero mi pelo y mi calva. Pero claro, pero si me producían un miedo terrible, eran mis señores. Eran mis señores, que me producían hasta angustia. ¿Vosotros sabéis lo que significa a un hombre peinarse y que le salga en el pelo, que le salga en el peine la mitad de los pelos de la cabeza? ¿Sí sabéis? Bueno, si lo sabéis entonces, pero vosotras sabéis menos que esto. Pero a los hombres les produce eso, pues un tembleque, una angustia. Dice, ay Dios, ya solo me voy a poder peinar 7 veces, porque la séptima ya me he quedado sin nada. ¿Ves el pelo, el peine tan lleno de...? Son señores. Son señores que tenemos aquí, que suena un poco como no sé qué, a superficial lo que estoy diciendo, pero que no, que es profundísimo, que es vital, que es tu realidad delante del Señor, que es tu Eucaristía, Señor, tú eres el Señor. Y yo te comulgo porque tú eres el Señor de mi vida. Y te entrego mis miedos a la muerte, mis miedos a la edad, mis miedos a la vida, mis miedos a que me traten mal, mis miedos a todo, porque tú eres el Señor. Cuando a mí me operaron de cáncer, pues tenía miedo. Menos que a la calva, ¿eh? Ya veis lo raro que es uno. Y entonces yo, pues le pedí al Señor, Señor, y en un momento dado, figuraos, yo tengo relación espiritual con la Virgen de Medjugorje que os conté, ¿no? Y de ahí me vienen a mí cositas bonitas. Y entonces en un momento dado, como que escuché al Señor dentro de mí y me dijo, las cosas de tu enfermedad, trátalas con mi madre. Noté eso. Y desde entonces en mi vida hago una distinción muy clara. Las cosas que tengo que tratar con el Señor y las que tengo que tratar con la Virgen. ¿Y cuáles son las que tengo que tratar con la Virgen? Pues las que hacía la Virgen con Jesús, como una madre. Una enfermedad, el Señor la deriva hacia su madre. Y entonces empiezas a ver los detalles de ella. Yo tengo una Virgen propia, personal, que no creo que la tenga en ningún sitio. Yo la llamo la Virgen del detalle. Esa es mi Virgen, la Virgen del detalle, porque yo le noto a María cerca de mí en detalles maternales, con el cáncer, con la enfermedad, con la bolsa que me pusieron, con todo el rollo, con todas esas cosas que no se las deseo ni al peor enemigo, a nadie. La Virgen del detalle. El Señor deriva su señorío hacia la Virgen, pues genial. ¿A que sí? Hay muchas personas que creen más en la Virgen que en el Señor. Porque dicen, al Señor por María. En mi vida ha sido al revés. En mi vida ha sido a María por el Señor. A María por el Espíritu. A María por el Espíritu Santo. Y entonces, cuando Jesús, o la entendí yo a Jesucristo que me decía, el asunto de tu enfermedad y de todas esas cosas lo tratas con mi madre. No me molestó en absoluto. Me resultó como gratificante, como bonito. Digo, ¡jo, qué bien! Con María. Yo toda mi vida he querido tener una relación con María y nunca la he podido tener porque no... Como que no lo sentía. ¿Pero dónde la coloco yo? Con Espíritu Santo, Trinidad, Hijo, ¿dónde coloco yo a María? Pues mira dónde la coloqué. Ahí, donde las madres. Yo a la Virgen la he colocado donde están las madres, donde se colocan las madres. Con Jesús, evidentemente, van otras cosas. Va mi comprensión profunda de la vida, de la predicación, de los misterios de Dios, de la salvación del mundo radical, de la cruz y de todo esto. La Virgen es Virgen del detalle, es Virgen maternal, es Virgen que ayuda enormemente y que tiene poder. Jesús dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Pero ese poder Jesús lo deriva en María. María es poderosa. Es total. María es con una fuerza total en tu vida. Puede entrar. Se lo puedes entregar todo a María también. Se lo puedes entregar todas tus cosas porque ella hace en ti también ese efecto maternal de poder lleno de misericordia. El querigma con María se llena de misericordia. De misericordia de madre, de ojos de madre y de realidad de madre. Gloria al Señor.